Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bienvenidos amigos a este programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de estar de vuelta con ustedes en el día de hoy con un tema de mucho interés y que sabemos que todos ustedes van a disfrutar y esperamos que sea de beneficio también para ustedes como familias que sabemos que nos sintonizan y que escuchan y siguen este programa día a día. Sean todos muy bienvenidos al programa en el día de hoy. Hoy contamos con una invitada, la licenciada Maida Villate, que nos va a estar exponiendo un tema de mucho interés. Vamos a estar hablando acerca de la adicción a la pornografía. Pero antes de darle la bienvenida a ella, como siempre, le damos la bienvenida a todas esas personas que nos sintonizan a través de la internet, que nos escuchan desde Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Son tantos los oyentes que día a día recibimos esas muestras de cariño a través de los correos electrónicos, a través de sus llamadas telefónicas. Gracias por sintonizarnos y sigan corriendo la voz para que puedan seguir beneficiándose de este programa de Clínica Abierta, donde nos importa su bienestar y salud. En este momento damos la bienvenida entonces a la licenciada Maida Villate. ¿Cómo está, licenciada, en el día de hoy?
Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que siempre están, ¿verdad?, conectados con nosotros. Dios le bendiga.
Gracias por estar aquí nuevamente y hoy con un tema que quizás se habla muy poco y merece mucha más atención de la que a nosotros le prestamos, y es la adicción a la pornografía. Primero que nada, ¿verdad? No sé cuánto pueda haber de estadística mundialmente hablando de cuánta pornografía pueda haber o cuántas personas caen en esto de la pornografía.
Sí, hay estadísticas y vamos a hablar de ello más adelante porque las tenemos desglosadas por edades, etcétera. Pero la realidad es que esto ha cubierto, ¿verdad?, gran parte de la población y afectado a nuestra sociedad como tal. Eso sí lo sabemos.
¿Cómo una persona puede caer en esto de la pornografía?
Pues mira, la pornografía puede empezar con algo tan simple como una foto en la computadora o en una revista, ¿verdad? Una revista de hombres o en la web, ¿verdad? Y antes de que pase mucho tiempo, la necesidad de estimulación le lleva paso a paso de un material gráfico a uno más explícito y revelador. Y en un abrir y cerrar de ojos lo hace de manera más y más frecuente. Y así es como comienza el asunto.
¿Y a qué lleva la pornografía?
Pues mira, la pornografía anima a las personas a tratarse los unos a los otros como objetos, como máquinas de placer, ¿verdad? Porque ahí pues vemos a las personas como mero máquina de placer porque la utilizo para satisfacer mis necesidades sexuales y mis necesidades emocionales. Uh-huh. También siembra las semillas del aislamiento. ¿Por qué? Porque una persona que está exponiéndose a material pornográfico cada vez se aísla más porque necesita estar a solas con el material pornográfico, necesita estimularse y entonces pues necesita tener privacidad para hacer esto cuando está en sus comienzos, porque podría darse eventualmente que hasta pues se exhiba y que quiera hacerlo, ¿verdad?, cuando otras personas le miren, etcétera, y vamos a entrar en detalle más adelante con eso. Además, la pornografía lleva a relaciones no saludables. No saludables porque, fíjate, una persona que está exponiéndose a material pornográfico de repente no quiere estar con su pareja, entonces la sustituye por objetos, la sustituye por otras personas, otras personas pues que se les paga para tener sexo con ella, ya sea cibernético, ya sea en vivo. Y de esto pues nada saludable a nivel de ninguna forma es algo saludable porque realmente se van a deteriorar las relaciones, además que puede coger una enfermedad venérea. También la pornografía te lleva a la pérdida del respeto a nosotros mismos, ¿verdad? A usted como ser humano, porque usted no se está respetando, no respeta su cuerpo. Entonces, de repente, ya no creo en los valores que yo antes creía, y ahora de repente estoy practicando y estoy haciendo cosas que antes yo entendía, pues que tenía que respetar y que tenían que hacerse de otra forma.
¿Se puede decir que la persona es una persona como egoísta?
Se torna egoísta, claro que sí, porque lo que busca es que satisfacer su deseo.
Su propio deseo.
Sí. Al paso que el usuario se involucra más y más, Lorraine, en el mundo de la fantasía, la pornografía llega a ser una obsesión. De repente, esto se convierte en una obsesión y vive en constante fantasía, viviendo en fantasía.
¿Desde cuándo existe la pornografía?
Mira, desde hace cientos de años. El hombre ha creado obras lascivas con el objetivo de despertar los deseos sexuales. Antes era difícil de producir. Pero a la llegada de grandes imprentas, de la fotografía y el cine, pues ya esto ha ido evolucionando. La invención de la videograbadora, pues entonces favoreció más aún su difusión. Y entonces, pues, a diferencia de los rollos de película y las antiguas fotografías, los videos podían almacenarse, podían copiarse, distribuirse fácilmente y así como verse en la intimidad del hogar. Y aquí pues tengo que recalcar, fíjate qué triste, pues ya entonces traemos al hogar este tipo de material que posiblemente hasta puede caer en manos de las personas equivocadas, ¿verdad? De los menores, etcétera. Inclusive del esposo, de la esposa, del cónyuge que no está al tanto de este material y entonces se afecta psicológicamente, sufre por lo que está pasando, por lo que ha entrado en el hogar.
¿Puede afectar la relación en el matrimonio, en el hogar?
Claro que sí. Mira, en estos últimos años la popularidad de lo que es la internet y la televisión por cable ha facilitado todavía más la obtención del material pornográfico.
¿Y se puede decir que haya aumentado?
Claro que sí.
Razón.
Ha evolucionado y ha aumentado, claro que sí.
¿Cuánta influencia puede ejercer en nuestra cultura la pornografía?
Pues fíjate, ejerce mucha influencia en nuestra cultura, porque fíjate que la actitud de hoy hacia la pornografía a veces se refleja en la ropa moderna que visten muchas famosas y que se presentan en videos musicales, que contienen cada vez más pues escenas sexuales. Uh-huh. Entonces de repente vemos esto como algo bien normal, pues ¿por qué? Porque la sociedad se ha acostumbrado
a ver,
y cada vez esto se ve pues más normal. La publicidad ha adoptado también una estética pornográfica, ¿okay? Y a esto me refiero, la publicidad, pues mira, ahora vamos pasando con nuestro carro por una calle y vemos allí el anuncio de un concierto o el anuncio de un artista con esta ropa y con estas poses sensuales y con poca ropa, etcétera. Así que ha adoptado también la publicidad una estética pornográfica y lo podemos ver en cualquier lugar. Y allí están expuestos, ¿verdad?, nuestros hijos, la familia completa. Pues a esto yo puedo añadir que la sociedad se traga todo lo que le den. De esta forma cree que nada de lo que ve es malo y por tal razón pues ya la gente no se escandaliza. ¿Okay? Puede ser que uno que otro se escandalice, pero la mayoría ya no se escandaliza.
¿Cómo se puede definir la pornografía?
Pues mira, de acuerdo a las definiciones universales de mayor consenso, la pornografía es la exhibición de contenidos sexuales en forma obscena con la intención de excitar y de promover la lujuria. No es arte, como muchos dicen, ni tampoco mero erotismo o sensualidad.
Esas son definiciones que le da el ser humano.
Algunos para acomodarse a ella. Es cruda exhibición de genitales y actos sexuales de toda índole, donde abundan, pues mira, las imágenes sadomasoquistas, la pedofilia y otras aberraciones individuales y también en grupo. Ahora, si yo te puedo decir que dentro de esa definición podemos también hacer un anexo y decir que es una industria, la pornografía, millonaria y que es prima hermana de la prostitución. Es explotación ruin de los seres humanos y sobre todo de la mujer. Los artistas se sentirían posiblemente ofendidos ante la pretensión de algunos, ¿verdad?, de elevar la pornografía a la categoría de arte o estética. Tampoco puede alegarse que pertenece a la esfera del pensamiento como la filosofía o el debate de las ideas. No, que va, es una actividad comercial, eso sí. Comercial que deforma, que enferma y que empobrece la psiquis humana, o sea, nuestra mente, nuestra salud mental. Está bien documentada, fíjate, la correlación entre delitos de agresión sexual, Lorraine, tales como violación, abuso de menores y hostigamientos, y la afición a la porno en los criminales que los cometen. O sea, esta correlación me dice a mí que estos criminales que han sido, ¿verdad?, encarcelados, que han violado, que han abusado a menores, realmente eran usuarios adictivos a la pornografía.
Y o sea, que comenzaron, vamos a decir, en lo pornográfico, y uh-huh. eso los llevó entonces a un desenlace como este.
Claro que sí, de manera gradual, como lo vamos a ver a través del programa, y vamos también a ver unos testimonios de personas, ¿verdad?, que se les entrevistó, que fueron encarcelados, y muy conmovedores. No hay un solo educador, fíjate, un psicólogo o un científico social que argumente coherentemente sobre los beneficios personales o disques sociales de la pornografía, y eso yo te puedo dar fe de ello. El impacto de la pornografía, su impacto negativo, se maximiza en las mentes menos formadas. ¿Y cuáles son las mentes menos formadas? Las de los menores de edad, ¿verdad? Uh-huh. Los niños, los adolescentes, que la mayoría en esta etapa de vida, que es la adolescencia, comienzan a ocultar lo que es la pornografía como tal.
Y son blancos fáciles, diríamos.
Claro que sí, mentes menos formadas.
¿Qué dicen entonces los investigadores sobre esto?
Pues mira, la constante contemplación de material, dicen ellos, de material pornográfico, puede inhibir tanto el deseo del individuo de mantener relaciones con su pareja e impedir que éstas les satisfagan. O sea, que estar en constante cerca de la pornografía, de este material, puede inhibir el deseo de que una persona, un individuo, quiera estar con su pareja. ¿Por qué? Porque quiere restar ese tiempo para permanecer junto que a la pornografía, a los videos, a nivel cibernético, de cualquier forma, pero va a sustituir a su pareja por este material. Uh-huh. Entonces, de repente, cada vez quiere pasar más tiempo con este material, más tiempo estimulándose. Y entonces, de repente, la pareja tiene que queda a un lado. Victor Klein, un especialista en el tratamiento en sexoadictos, ha observado que esta adicción suele evolucionar siempre de la misma forma. Okay. Si no se le pone freno, lo que comienza de forma accidental conduce con el tiempo, Lorraine,
en una adicción,
sí, conduce con el tiempo a pornografía cada vez más dura, cada día más aberrante, lo cual a veces lleva a conducta sexual anormal. Okay.
¿Esto puede tener cura o es una adicción que podemos decir que fácilmente se puede parar?
Pues mira, fácilmente no se puede parar. Mm-mm. Esto tiene que haber una decisión, esto tiene que la persona pasar por un proceso de comprender que algo no está bien, que hay una problemática que hay que trabajar. Y entonces comenzar con un tratamiento, pero es muy difícil.
¿Cómo se justifican entonces algunas personas para ser usuarios de la porno?
Bueno, se justifican diciendo que esto realmente... Supuestamente dicen, pues mira, esto ayuda a que las relaciones entre parejas mejoren. Y para que, si no hay deseo y no sientes deseo, pues mira, vas a sentir más deseo. Esto va a despertar en ti mayor deseo. Realmente nada de esto es real. Realmente esto no ayuda, no favorece a la relación de pareja. Hay otra información que arroja... Buena, ¿verdad? Buena información que arroja el doctor Klein y voy a consultarla con ustedes. Él dice que pueden surgir distintos tipos de desviación sexual, que ningún sentimiento de culpa puede curar o corregir. Y con el tiempo, fíjate, el adicto quizá intente hacer realidad sus fantasías inmorales inspiradas en la pornografía y con consecuencias devastadoras. Aquí lo que nos está diciendo es que con el tiempo esta persona se sumerge cada vez más en esas fantasías y que luego quiere salir de ese mundo de fantasía y hacerlo realidad. no importa las consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Violaciones. Las consecuencias pueden ser la mutilación del cuerpo de una mujer, mutilarle los pezones, mutilar los genitales, golpearla, darle golpes pero fuertes, como dije anteriormente, abusar de ella.
Porque, ¿verdad?, eso supuestamente les va a traer excitación.
Exacto. Y porque eso lo va a poner en la actuación, plena actuación, porque salió de la fantasía y ahora va a actuar. El doctor Klein también aduce que la adicción al sexo se produce de forma gradual, y yo estoy muy de acuerdo con él, y que es de forma inadvertida como el cáncer, ¿verdad?, que sigue creciendo y que sigue esparciéndose. La realidad es que si hay cura o se detiene fácilmente, mira, casi nunca se detiene, y es muy difícil de tratar y de curar. Con frecuencia el adicto niega su problema, y esto es lo que sucede, Lorena. Se niega que hay un problema. La realidad es que te puede decir, yo estuve mirando esa revista, si es que la esposa lo coge mirando una revista pornográfica, pero mira, yo la voto y esto no va a suceder de nuevo. O mira, es que esto lo dejaron aquí, pero yo no compro esa porquería de material. Pero él no quiere admitir que realmente hay un problema. Y estoy diciendo él, pero también puede ser ella la que esté sumergida en esto. Así que, pues, de esta manera, lo que sucede es que el cónyuge va a sentirse con mucha pena, lastimado, ofendido, humillado, y va a traer desavenencias en la relación marital, ¿okay? A veces hasta trae ruptura, divorcio, y en muchas ocasiones ruptura de amistades íntimas, porque las amistades íntimas se dan cuenta que algo no está bien con ese amigo, de que algo no funciona, que no es correcto, que hay algunas desviaciones.
Pero siempre esa persona va a estar buscando justificarse.
Siempre, sí. ¿Cómo se justifican algunas personas para ser usuarios de la pornografía? Pues mira, realmente, ¿cómo se justifican? Son muchas las justificaciones que se traen a colación, ¿verdad? La realidad es que no perciben el cuadro completo. Algunas personas, los que quieren justificar, ni se percatan de los problemas que causan la pornografía, y por eso es que se justifican. Algunos, pues, se dejan influenciar por los que alegan que no hay prueba de que las imágenes eróticas perjudiquen a nadie. O sea, yo te puedo convencer a ti de que, mira, esas imágenes tú las puedes mirar y nada va a pasar en tu psiquis, no va a haber ningún problema. Esto lo que va a hacer es que va a despertar en ti apetitos que no existen. Esto te va a ayudar a ti en tu relación de pareja. Es simple y llanamente un negocio, chica. Esto es un negocio. Yo tuve en una ocasión una persona que trató de convencerme, convencerme con una lógica allá, ¿verdad? De que realmente esto ayudaba en las relaciones de pareja cuando habían problemas. Problemas en la relación íntima, etcétera. Pero la realidad es que no hay cabida para esto. Esto no ayuda en nada.
Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto se está poniendo bien interesante. Así que cuando regresemos a Clínica Abierta, vamos a continuar hablando con la licenciada Maida Villate también sobre qué opinan los médicos de esta problemática de la pornografía. Así que no se retiren, que ya volvemos.
Cáncer de próstata. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Muchos hombres desconocen que el segundo tipo de cáncer que más muertes provoca, después del de pulmón, es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula sexual masculina cuya función es añadir ciertas sustancias al semen. Sin embargo, en hombres de edad avanzada es común que la glándula incremente su tamaño, ocasionando variada sintomatología. Por lo general, esta condición llamada hipertrofia es benigna, pero debido a que muchos de los síntomas de la hipertrofia son muy similares a los del cáncer de próstata, cualquier cambio observado debe tratarse con suma seriedad. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es uno de los más comunes en los hombres y en su estado inicial puede no siempre presentar síntomas, por lo que es aconsejable mantenerse alerta a cualquier señal. Cualquiera de las siguientes señales pueden ser frecuentes deseos de orinar, dificultad o dolor de orinar, sangre en la orina o dolor constante en la espalda o el pelvis. Acostúmbrate a acudir frecuentemente al médico para que te revise. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la detección temprana aumenta las probabilidades de curación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Cuida tu visión. Se ha demostrado que 1 de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los 6 meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
En lo profundo de tu corazón, sientes que la vida puede ser mejor.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Para aquellos que han sintonizado un poco más tarde el programa, hoy estamos compartiendo con la licenciada Maida Villate sobre el tema de la pornografía. Y antes de la pausa, ella nos ha dado una muy buena introducción, ¿verdad?, de lo que es la pornografía, lo que lleva a la pornografía también. Y es una, simplemente y llanamente, es una adicción. Estamos hablando de un tipo de adicción, el cual, pues ella nos dijo antes de la pausa, que es muy difícil de tratar y de curar y que casi nunca se detiene, y que las personas pues buscan justificarse para ser usuarios de la pornografía. Ahora, a mí me gustaría saber qué opinan los profesionales o los médicos sobre esta problemática de la pornografía.
Pues mira, ellos sostienen que la pornografía crea a veces una adicción mucho más difícil de vencer que la adicción a las drogas. Porque fíjate, Lorraine, que el tratamiento de un toxicómano suele comenzar con la desintoxicación. Toxicómano, ¿verdad? Una persona que está intoxicada por alguna sustancia controlada, droga. Así que comenzamos con la desintoxicación, cuyo objetivo, ¿cuál es? ¿Verdad? Pues eliminar del cuerpo la sustancia tóxica. Uh-huh. Pero la adicción a la pornografía genera imágenes mentales que, mediante ciertas reacciones químicas cerebrales, se han implantado para siempre en la mente del adicto. Por lo tanto, los consumidores de pornografía pueden recordar vívidamente imágenes obscenas que vivieron hace años. Entonces, de repente, quiere decir que eso queda ahí por siempre.
¿Cuáles pueden ser entonces algunas conductas que se constituyen en una piedra angular para estas personas? O sea, las características que van a describir a ese tipo de persona que es pornográfica.
Pues mira, la pornografía combinada con la masturbación se constituyen en una de las piedras angulares para los adictos sexuales, Lorraine. O sea, estas dos cosas combinadas, tanto la pornografía como la masturbación, pues son como tal las piedras angulares.
O sea, que van a ir atados, por decirlo así.
A muchos adictos se le hace extremadamente difícil el alcanzar la sobriedad de este tipo de combinación. Cuando hablamos de sobriedad, estamos diciendo, pues, como el alcohólico, que usted dice, caramba, nunca lo veo sobrio, ¿verdad? Porque está la mayor parte del tiempo alcoholizado, está ¿verdad? Intoxicado con alcohol o con alguna droga. Entonces, de repente, un adicto a la pornografía, de repente, pues, es bien difícil verlo sobrio en esta situación. O sea, usted siempre va a ver que la conducta va dirigida ¿a qué? A masturbarse, a estar solo, a exponerse al material pornográfico, ya sea a la grabación, ya sea cibernético, ya sea por llamada telefónica, como vamos a ver ahorita, 6 diferentes tipos de pornografía.
¿Cómo pudieran comenzar las fantasías con pornografía?
Pues mira, la pornografía con fantasía, lo que crea realmente, quiero que entiendan, es un mundo irreal.
Que no
existe. Donde, claro, en donde el adicto visita, primero en la adolescencia, básicamente, y luego en otros niveles de desarrollo. Entonces, ahí está en esa fantasía, fantasea con mujeres, con hombres, con niños, con objetos, etcétera. Y ahí pues se va desarrollando esa dinámica. Crea una relación en esta etapa de objetualización, ¿verdad? Nosotros llamamos objetualización, quiere decir que lo condiciona a la persona a depender, pues, en esa etapa de fantasías y objetos, con el objetivo de depender totalmente de estas cosas para llenar sus necesidades emocionales y sus necesidades sexuales, para llenar sus necesidades como tal.
¿Hay mitos sobre la pornografía?
Claro que sí, hay mitos y los escuchamos por ahí en la calle, la gente. Por ejemplo, pues mira, si un individuo, Maida, se cría bien o se educa bien o se cría en la iglesia, pues mira, la pornografía no le puede afectar. Cuidado, tiene lógica esto, pero estudios realizados en los Estados Unidos ponen a reflexionar y a pensar a todos los interesados en el tema, como usted y como yo en este momento. Y sí, se han hecho estudios, por ejemplo, en cuanto a los recuerdos y a la memoria, y hay mucho que reflexionar. Por ejemplo, el doctor James McGough de la Universidad de California ha probado que cuando alguien ha observado algo chocante, estimulante, excitante, como lo podría ser un accidente o la exposición accidental, escuchen bien, a representaciones pornográficas, una hormona llamada epinefrina es liberada a la corriente sanguínea y va inmediatamente al cerebro, fijando esa imagen en su mente.
¿Qué sucede entonces si una persona se expone vez tras vez a la pornografía?
Pues mira, según el doctor Klein, estas personas llegarán a tener, y me estuvo muy curioso, la biblioteca pornográfica en su mente, de la cual no podrá librarse.
O sea, que ese material va a estar ahí.
Va a estar ahí guardado.
Todo el tiempo.
Claro, todos tenemos biblioteca, yo estoy de acuerdo, bibliotecas, ¿verdad? Donde tenemos material positivo y donde queremos almacenar mucho material positivo que nos ayude a crecer como individuo, ¿verdad? Material negativo no lo queremos, que nos dañe, claro que no. Así que ese material estará ahí listo para recordarse, aun cuando usted no lo quiera. Ese material va a estar ahí disponible.
¿Las desviaciones y esas perversiones sexuales son aprendidas?
Existe una gran cantidad de evidencia actualmente que sugiere que los comienzos u orígenes de muchas desviaciones y perversiones sexuales son aprendidas, Lorena. Y una de las formas de aprendizaje es el exponerse a material pornográfico. Es difícil de olvidar, ya que la persona tiene dentro de sí una librería que dijimos como de material antisocial. Y tengo que aclarar que aquí cuando decimos material antisocial, no estamos hablando de una persona antisocial que la gente piensa que es retraída, que no habla mucho, que no, ¿verdad? No se le hace fácil hacer amistades. No, antisocial es una persona que va en contra de las leyes establecidas, una persona que rompe, ¿verdad?, los cánones de ética, etcétera. Se puede excitar, ¿verdad?, también con estas desviaciones solo con imágenes que ya tiene en su mente. O sea, una persona que tiene este material almacenado en su librería, ¿verdad?, en su biblioteca, en su mente, puede excitarse solamente, Lorena, con pensar en esas imágenes almacenadas en su mente. Así que no necesita tener en un momento dado el material pornográfico en sus manos o estar viéndolo.
Ya lo tiene ahí.
Uh-huh.
¿Existe un común denominador cuando se trabaja con estas personas?
Claro que sí, mira, es un ciclo, Lorena. Comienza con una adicción. La adicción no es otra cosa como cuando usted está adicto a un alimento o a hacer algo específico, ¿verdad? Pues la adicción comienza a esta persona a acercarse a este material, a exponerse al material pornográfico. Cada vez quiere exponerse más al material pornográfico. Cada vez pasa más horas cerca del material y estimulándose, masturbándose, etcétera. Ahí pasamos de la adicción, ¿verdad? Pasamos a una escalada. La escalada no es otra cosa que antes solamente lo que veía era revistas con material pornográfico referente a parejas heterosexuales o solamente material entre lésbicos, ¿verdad? Material en donde habían parejas homosexuales, ¿verdad? Pero entonces en escalada allí vemos que la persona pasa de un material a otro. y entonces comienza a ocultar otras alternativas, comienza a disfrutar y a excitarse con otras cosas. Luego pasa a un proceso que se llama desensibilización. De la escalada, ¿verdad?, de ya comenzó a ocultar otras cosas, ahora se desensibiliza, porque lo que antes me parecía aberrante, lo que antes yo no miraba y lo que al principio en adicción, en el bloque de adicción, yo no tenía idea de que iba a mirar, ahora me parece que es algo que no me molesta. Los pensamientos perturbadores, la moral, pues ya no me molesta. Y por último, caemos en lo que es la actuación. Ya entonces quiero actuar. Ya ahora esa fantasía yo quiero vivirla. Entonces, de repente, si la fantasía era mutilar a una mujer o darle una paliza, ¿verdad?, golpe a esta persona o amarrarla o violarla. Ir en busca de una persona en la calle y sin consentimiento de ella, ¿verdad? Uh-huh. Se comete la violación como tal. Entonces comenzamos a entrar en el ciclo de actuación, hacer real esa fantasía. Ese es el ciclo.
¿Qué puede hacer entonces una persona que fue accidentalmente expuesto a algo sumamente bizarro?
Bueno, mira, realmente mi opinión es lo mejor que puede hacer es rehusarse a dar una segunda mirada. No importa, Lorena, lo inteligente que usted sea o el nivel social en que se encuentre, aún personas religiosas se han adiccionado a la pornografía. Todo el mundo está sujeto a las leyes de aprendizaje y yo quiero que esto se entienda. Los hombres en particular son más vulnerables a este tipo de situaciones que puede reducir aún al más fuerte. Así que nosotros no podemos darle entrada a la pornografía, a este material, exponernos a este material, nuestra mente, a nuestros sentidos, a esto.
¿Qué argumentan los asesinos sexuales cuando son entrevistados y abordados en el tema de la pornografía? Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa, así que no se retiren, que ya volvemos.
Claro.
El amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libre el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida.
Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán. El don de lenguas terminará. La ciencia desaparecerá porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor.
Clínica Abierta.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, agradeciendo a todos por su sintonía y que sabemos que están allí al otro lado disfrutando de este programa que tenemos en el día de hoy, La Adicción a la Pornografía, compartiendo con la licenciada Maida Villate y está su servidora Lorraine Vázquez. Y esperamos que cada uno de ustedes, pues me imagino que están aprendiendo mucho en el día de hoy, al igual que yo. Y queremos decirle a nuestros amigos, como siempre, recordándoles que este programa llega a ustedes como cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y antes de la pausa estábamos hablando con la licenciada sobre ¿cuál es el común denominador cuando se trabaja con este tipo de personas? Y nos habló de ese ciclo que es la adicción, la escalada, la desensibilización y la actuación. Y también nos habló, ¿verdad?, de qué puede hacer una persona que accidentalmente fue expuesto a algo como esto, lo es la pornografía. Pero ¿qué argumentan entonces los asesinos sexuales cuando son entrevistados y cuando son abordados sobre este tema de la pornografía?
Pues mira, en una ocasión, 2 docenas de asesinos sexuales, ¿verdad?, que habían cometido múltiples asesinatos, se encontró que el 81% de ellos, pues tenían su mayor interés, era la lectura de la pornografía. Fíjate qué interesante. 2 docenas de asesinos sexuales. Y dice que representaban fantasías sexuales en personas reales. Mira qué interesante. O sea, sus fantasías, ellos querían vivirlas, querían llevarlas a que en el ciclo, pues a la actuación como tal. Y pues lamentable, por decir, y triste por las víctimas, ¿verdad que sí?
Hay testimonios de, usted nos mencionó, ¿verdad?, al inicio del programa, de testimonios que pueden hacer a uno a reflexionar y pensar mucho en esto.
Sí, Arthur Gary Bishop dice que, condenado por abusar sexualmente, fíjense, y matar a 5 niños, dijo: si en mis primeras etapas no hubiera tenido a mi disposición material pornográfico, es muy probable que mis actividades sexuales no hubieran escalado al nivel que alcanzaron. Además, dijo que el impacto de la pornografía fue devastador. Y añadió: soy un homosexual pedófilo, condenado por asesinato, y la pornografía fue un factor determinante en mi ruina.
Háblanos sobre un poco sobre, ¿verdad?, estos asesinos, ¿verdad?, en serie, más notorios de los Estados Unidos, que, sí, que son otros ejemplos.
Claro, Ted Bundy, el doctor Dobson, entrevistó a Ted, uno de los asesinos en serie más notorios de los Estados Unidos. Y el día antes de su ejecución dijo que las formas más dañinas de pornografía son aquellas que involucran la violencia, ¿verdad? Esto para Ted, y la violencia sexual. Porque la combinación de estas dos fuerzas, decía él, algo que conozco demasiado bien, genera un comportamiento que simplemente es demasiado terrible para describir.
¿Existen diferentes tipos de pornografía?
Claro que sí, mira, podemos mencionar al menos 6 tipos. Están las revistas para adultos. Y pues estas tú las puedes conseguir en las librerías para adultos. Cabe decir que, por ejemplo, la Playboy y la Penthouse, que es muy conocida, no violan las normas de Miller de obscenidad. Entonces, de repente, pues son legales. Y esto, pues algunas personas piensan que es una revista ilegal, pues es legal, fíjense. Pero no deja de ser que material pornográfico, uh-huh, y no debemos exponernos a ese tipo de material. Los casetes de video, que se alquilan o se venden en librerías de adultos o que se consiguen hasta por correo, esa es otra. Número 3, las películas. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Fíjate, las normas de calificación se han ido flexibilizando, Lorraine, con el tiempo. Y hay muchas películas pornográficas que se exhiben y se distribuyen con una clasificación de R o de N17, por ejemplo. Número 4, está también la televisión. La televisión, claro, con el cable, los que tienen satélite, pues tú sabes que allí tú puedes tener acceso fácil a material pornográfico. Accesar, pedir lo que tú quieres ver y pues se te carga a tu cuenta. Número 5, la ciberpornografía. Aquí estamos hablando de los chats en línea, de los actos sexuales en vivo que pueden ser bajados y vistos por internet. Y la número 6, la audiopornografía. O sea, que son las porno llamadas. Se dice que es el segundo mercado de mayor crecimiento en la industria, para que ustedes sepan.
Ahora, ¿cómo, yo me pregunto entonces, cómo todo esto llega a manos de los menores si está hecho supuestamente para los adultos?
Poca supervisión, están puestos los televisores dentro de los cuartos de los menores.
No hay supervisión.
Las computadoras dentro de los cuartos, eso pues no es una buena opción, no hay supervisión. Debemos de conocer los padres, los que no saben computadora, comenzar a coger sus cursitos de computadora básica, de navegar por internet, para saber a qué tienen acceso sus hijos, la televisión, ¿verdad? Si tienen el cable, poner seguro para que pues los canales que no quieren que sus hijos tengan acceso. Y educarse en este aspecto.
¿Es alto el porcentaje de los menores que reciben este tipo de revistas pornográficas?
Claro que sí. Mira, Henry Boatwright, presidente de la Junta Asesora de Problemas Sociales de Estados Unidos, dice que aproximadamente, Lorena, el 70% de las revistas pornográficas caen en manos de menores. 70% en manos de menores. Alarmante. Mujeres contra la Pornografía estima que alrededor de 1 a 2 millones de niños son explotados anualmente en el sexo comercial.
¿Qué sugieren entonces los expertos en la conducta humana sobre los efectos psicológicos de los adictos a la pornografía?
Pues mira, hay psicólogos, por ejemplo, hay uno en Wisconsin que encontró que una breve exposición a forma violenta de pornografía puede llevar actitudes y comportamientos antisociales, ¿verdad? En los varones, pues, hacerlos más agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y al sufrimiento de las víctimas de violaciones como tal.
¿Qué efectos sociales puede tener esto?
Mira, un punto de vista dice que en realidad cumple una función disque positiva al actuar como una válvula de escape para los potenciales agresores sexuales. Kuczynski, un criminólogo, ¿verdad?, hablaba de esta forma, pero fíjate, una válvula de escape. O sea, él decía que para un agresor sexual, el estar expuesto libremente a un material pornográfico era como una válvula de escape, le ayudaba a liberar esa energía y esa situación que vivía en ese momento, ese episodio. La realidad es que allí había unas fallas, ¿verdad?, en su investigación. No distinguió entre los diferentes tipos de crímenes sexuales y los metió todos en una misma bolsa, Lorraine, porque cuando esa válvula de escape explotaba, ¿a quién tocaba? ¿Okay? Ese agresor, ¿a quién se acercaba? Ese agresor, eventualmente, ¿con quién quería hacer realidad sus fantasías? Uh-huh. Así que no era realmente una válvula de escape.
¿Se puede probar la relación de causa y efecto en la pornografía?
Pues mira, esto es básicamente prácticamente imposible, Lorena, porque éticamente los investigadores no pueden hacer cierto tipo de investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, Silman dice que los hombres no pueden ser colocados en riesgo de desarrollar inclinaciones violentas mediante una gran exposición a la pornografía violenta o a la no violenta. Y además a las mujeres, pues no las podemos colocar en riesgo de convertirse en víctimas de dichas inclinaciones. O sea, este es un tipo de investigación que es bien difícil esta conducta, estudiarla. Sí podemos, tenemos estadísticas, tenemos pues las conversaciones que tenemos con los agresores sexuales, y así podemos ir, ¿verdad?, haciendo correlaciones, pero investigaciones como tal así es difícil.
¿Cuáles son entonces esas estadísticas que existen, que sean convincentes, que adquieren, ¿verdad?, o adquieren, que la pornografía sí tiene consecuencias sociales profundas?
Claro que sí. Mira, existen varias estadísticas convincentes. En un momento dado, 1,400 casos de acoso sexual, por ejemplo, infantil, en Kentucky, entre el año, en julio del 80 a febrero del 84, por ejemplo, la pornografía adulta estaba relacionada con cada incidente, y la pornografía infantil con la mayoría de ellos. O sea, en todas había pornografía adulta y pornografía infantil en esos 1,400 casos de acoso sexual, fíjate. Y las extensas entrevistas con los infractores sexuales han evidenciado un importante porcentaje de infractores que usan la pornografía como tal para excitarse, fíjate, antes o durante sus ataques. O sea, que utilizan, se ha llegado a la conclusión de que utilizan la pornografía para estimularse antes del ataque, y luego salen en búsqueda de la víctima, o durante el ataque ponen a la víctima a un lado y comienzan a hacer uso de la pornografía y a estimularse, y luego atacan a la persona.
Los oficiales de policía, por ejemplo, ¿Han podido ver el impacto que tiene también?
Claro que sí. Han visto el impacto que ha tenido la pornografía en los asesinatos en serie. Porque cuando se les entrevista, ellos hablan y dicen que sí, que tienen una adicción con la pornografía y que quieren hacer esa fantasía realidad con sus víctimas.
¿Qué incluye la pornografía ilegal?
Mira, esos son anexos y es bueno que los conozcamos. La pornografía ilegal incluye el bestialismo. Sabemos que eso es sexo con animales. Incesto, ¿verdad? Padres e hijos teniendo sexo. Violación, sadomasoquismo, lo que es la tortura, la mutilación, entiéndase la mutilación de pues, los órganos genitales. La necrofilia, que es tener sexo con los muertos. Y también erotiza, ¿verdad? La pornografía, los actos escatológicos, o sea, la excreción, el orinal, el defecar, todo eso en un momento dado para estas personas pues los erotiza como tal. La mayoría de las víctimas de estos temas degradantes son mujeres, Lorena, y son niños. No hay una característica más presente en la vida de un pedófilo, por ejemplo, que una atracción por la pornografía infantil. O sea,
¿cómo cuánta cantidad, pudiéramos decir, de niños un típico enfermo sexual puede abusar o atacar?
300 niños en toda su vida. Son muchos niños los que pueden ser tocados por un agresor sexual en su vida, ¿okay? Impactados y dañados psicológicamente por el resto de sus días. Fíjate que en Estados Unidos, y esto es otro dato bien interesante, una mujer sobre 18, los 18 años de edad es violada cada 46 segundos. Y la pornografía violenta sirve a menudo como un manual de instrucciones para el violador. Así que eso es muy triste y está sucediendo actualmente. El 86% de los violadores convictos en los Estados Unidos han admitido el ser usuario frecuente de la pornografía. El 57% han admitido el que imitaron escenas sexuales vistas en materiales obscenos en la comisión de sus delitos.
¿Quiénes son los más grandes consumidores de la pornografía?
Niños y adolescentes entre las edades de 12 a 17 años son los más grandes consumidores de pornografía triple X, ¿verdad? Hay datos también sobre la pornografía en internet y esto pues es importante que nosotros sepamos estos datos porque es nuestra sociedad, es nuestra población, son nuestra familia los que están viviendo, quién
están
sabe.
En riesgo.
Claro, 75% de la pornografía disponible en la internet se produce en Estados Unidos y cerca de un 15% en Europa. Hay 60 millones de personas que visitan semanalmente sitios pornográficos de la red y alrededor de 20 millones de estos usuarios se encuentran en Canadá y Estados Unidos. Un estudio realizado también reveló que Alemania fue el país con mayor número de consumidores de pornografía por internet, seguido de Gran Bretaña, Francia, Italia y España.
¿Cuántas personas se pueden decir que visitan las páginas pornográficas en la red?
Son millones de personas, 60 millones, como te dije, de personas visitan semanalmente sitios de pornográficos en la internet. Y el 70% de las visitas a páginas pornográficas a la red, fíjense qué interesante cómo ¿verdad? Ha ido evolucionando esto. Las visitas son diurnas, Lorena. O sea, la gente no se esconde por la noche a hacer la visita al internet, a estas páginas. 70% de estas visitas a páginas pornográficas son ¿qué? Son diurnas, son durante el día. Y se calcula que 100.000 sitios de internet contienen pornografía infantil. Ustedes saben lo que son 100.000 lugares en internet.
Disponibles.
Que mucha exposición, ¿verdad? Uh-huh. Alrededor del 80% de la pornografía infantil comercial difundida por la red se produce en Japón.
Ahora, me llama la atención en el aspecto del matrimonio, del hogar. Lo que puede comenzar quizás como un jueguito para excitarse se convierta en algo fatal que termine entonces destruyendo el amor, el verdadero amor y un hogar que haya sido fundamentado en unidad y esa base del amor, la pornografía en el matrimonio.
Sí, ¿por qué el matrimonio no debe de usar la pornografía para aumentar excitación sexual? Son algunas preguntas. ¿Por qué no podemos mirar una película juntos antes de acostarnos en la cama? Una película, ¿verdad? Pornográfica. Pues mira, no es solamente que esto es malo, sino que tampoco funciona. O sea, no funciona. La esposa y el esposo no están solos, punto. ¿Por qué? Porque han invitado a otras personas a su recámara, a su intimidad, a su relación íntima, ¿verdad? Así que el pensar que esto es bueno es engañarse. En realidad, se está invitando a otras personas que están arruinando la intimidad del matrimonio. Así que ver pornografía no mejora sus relaciones sexuales.
¿Hay esperanza?
Claro que hay esperanza, Lorena, pero hay esperanza en el momento en que la persona entiende que tiene una problemática y que la persona, después que acepte que tiene esa problemática, entregue esa problemática en los brazos de su creador, del que conoce sus pensamientos, del que creó su cerebro, uh-huh. del que creó esos lóbulos, ¿verdad? Esos dos hemisferios con esos lóbulos en donde está guardada toda la información que nosotros vamos registrando desde que nosotros nacemos y que está acumulada en el inconsciente, que podemos traer al preconsciente y que la hablamos y la traemos al consciente en un momento dado.
Y que sabe qué material es el que está ahí.
Claro que sí, pero una vez que usted pasa por ese proceso de decir, mira, yo realmente tengo un problema y yo lo voy a entregar porque hay alguien más poderoso que es mi Señor, el que me ha sostenido, el que me ha cuidado hasta este momento, y yo creo que hay un poco de esperanza y lo entrega, claro que sí. Fíjate que 2 Corintios 5:17 nos dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta, Lorena, es, una persona que ha cometido todas estas cosas tan horribles y tan tétricas, ¿podrá convertirse en una nueva criatura? ¿Podrá quedar limpio?
Seguro que sí.
Claro que sí. Allí están las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Hay oportunidad para que comience una nueva vida.
Claro que sí. Uh-huh. Nosotros creemos que Dios sabe todas las cosas y nosotros tenemos que estar bien claros en eso. El agresor sexual y nosotros, los que estamos escuchando que no tenemos esa problemática, el Señor sabe todo lo que está pasando por su mente, por sus pensamientos. No hay cosa creada, querido amigo, que no sea manifiesta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y a quién nosotros tenemos que darle cuenta? A nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 4:13. Así que como todo está manifiesto ante los ojos de nuestro Señor, nosotros podemos ir con un corazón contrito y humillado y presentarle esos pensamientos perturbadores y aquello que está grabado en nuestras mentes que nosotros queremos que Él limpie, que Él sane. Estos pasajes, mira, se aplican, Lorena, a los pensamientos secretos del corazón, aquellos pensamientos que ni al psiquiatra ni al psicólogo nosotros conversamos. La oración, comunicación esencial para que Dios obre en nuestro corazón, esencial.
Si una persona tiene miedo y cree que no puede con esto.
Pues mira, allí le recomiendo yo 1 Juan 4:18. No debe de tener miedo, porque en el amor no hay temor. ¿Y quién es nuestro amor?
Dios.
Así que en el amor no hay temor. Así que a Dios no tenemos que tenerle miedo, sino que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? Dios, echa fuera el temor. Y si usted se sujeta en el verdadero amor, que es nuestro Dios, en el perfecto amor, usted no va a tener temor porque el Señor va a sacar fuera el temor. Además, lo puedo llevar a Romanos 8:31, donde dice, si Dios es por nosotros, querido amigo que me estás escuchando y tienes miedo en estos momentos porque ya entraste en alguno de los ciclos que mencionamos anteriormente, ¿quién contra nosotros si Dios está con nosotros?
Dicen que somos los que guardamos en nuestra mente.
Eso es así, Lorena. Proverbios 23, la Biblia es tremenda. Nos habla muy claro. Nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, usted es lo que usted guarda en su corazón. ¿Y qué es corazón? Mente, psiquis. Así que lo que usted guarda allí en su corazón, mire, eso va a ser usted y eso es lo que se va a manifestar.
Si la persona siente que esto es más fuerte que sus deseos de salir de esto, ¿qué debe hacer?
Pues mira, yo lo puedo enviar a Josué 1:9. Y yo quiero que ustedes copien eso, fíjense. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, sé valiente. Yo sí sé que puedes en el nombre de Jesús.
Si la persona dice, no sé cómo salir de esto.
Bueno, pues mira, Santiago 1:5 te puede ayudar. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y Él te va a dar dirección.
¿Qué recomendaciones puedes hacerle a aquellas personas que quizás estén pasando por este tipo de adicción a la pornografía o que estén comenzando y con este programa se estén dando cuenta que han estado expuestos a material pornográfico y que sin querer han caído en esto.
Uh-huh. Mira, Lorena, hay una terapia bien, bien magnífica, y la terapia se divide en tres partes. Filipenses 3, del 12 al 14. Fíjate, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Esa es la primera parte de la terapia. O sea, no es que yo sea perfecto, yo he cometido muchos errores, he caído en lo más bajo, he hecho tantas cosas, no soy perfecto, pero yo quiero. Quiero proseguir. Entonces, la segunda parte de la terapia es el 13. El versículo 13 dice, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. O sea, yo sé que sucedió, pero yo tengo que dejarlo atrás. Quiero ponerlo atrás porque no quiero que eso sea más parte de mi vida. Pero entonces, la tercera parte de la terapia, mira qué lindo, dice, prosigo la meta en Cristo Jesús. No me voy a quedar mirando para un lado y para otro, uh-huh, que los demás hagan por mí. Yo quiero proseguir la meta, pero de la mano con Cristo Jesús, porque si no lo hago con Cristo Jesús, no voy a poder hacer nada.
¿No hay situación difícil?
Claro que no. Después que usted tenga una mente programada positivamente, usted va a salir adelante. Una mente programada positivamente no puede ser vencida por nadie. Uh-huh. Yo los insto a permitir que Dios continúe transformándolos por la renovación de la mente de ustedes. Dios lo hace, claro que sí, pero nosotros tenemos que permitirle que Él obre y que Él trabaje, que Él lo haga. Segunda de Corintios 10:5 dice, ¿cómo podemos hacer esto? Pues mire, llevando cautivo, dice Pablo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recoja todos esos pensamientos y lléveselos, ¿verdad? Muéstrelos, llévelos al altar de peticiones y lléveselos allí al Señor, que Él sabrá qué hacer con ellos. Yo quiero que ustedes graben en su mente este pensamiento tan hermoso, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Podemos tener triunfo en el nombre de Jesús. Mas a Dios gracias, porque Él siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Amén.
Amén, por eso. Uh-huh. Y yo creo que con este programa muchos de nuestros amigos pueden beneficiarse y darse cuenta quizás de dónde se encuentran parados, ¿verdad? Uh-huh. En qué situación están. Hay padres que nos están escuchando que tienen sus hijos adolescentes, que jóvenes, adultos ya, y aún adultos que también han podido estar expuestos a una situación como esta, la pornografía, todavía hay solución. Claro, yo creo que con este programa el mensaje que llevamos es claro. Si usted ha sentido en algún momento que ha fallado a su pareja, a su familia, a usted mismo como ser humano, todavía tiene la oportunidad de rendirse a los pies de Cristo Jesús y decir, fallé, pero me quiero levantar, quiero salir adelante.
Amén.
Claro. Así que sí, agradecemos muchísimo a usted, licenciada, por haber compartido con nosotros en el día de hoy este tema de tanto interés, de la adicción a la pornografía, esperando que nuestros amigos también lo hayan disfrutado. Si alguno personas que se encuentran en Puerto Rico quisieran algún tipo de orientación, ¿a qué número se deben comunicar?
Sí, el teléfono es el 787-283-2717 en la oficina, o a mi teléfono celular, al 787-644-3955. Estoy para servirles. Dios les bendiga.
¿La oficina está localizada en el área metropolitana?
Sí,
¿en qué parte?
Claro, sí, en Trujillo Alto. Estoy en el barrio San José, en Trujillo Alto, en la calle 2, en número 132, ¿verdad? Allí estamos a las órdenes.
Pues gracias por haber compartido con nosotros en el día de hoy, agradeciendo también a nuestros amigos por su sintonía. Nosotros nos despedimos. Dios mediante regresaremos en otra edición de Clínica Abierta.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección: Programa Clínica Abierta, P.O. Box 29027, San Juan, Puerto Rico 00929, o bien al correo electrónico clínicaabierta@radiosol.com. www.clinicaabierta.org. Hasta la próxima.